En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos, las 14 minutos, 9:04 minutos en la Comunidad Canaria. Voy a saludar en primer lugar a Ignacio Cembrero porque sé que eso le congratula. Sí. Además, Ignacio es de los que empieza a sufrir antes de tiempo pensando en que antes o después va a ser despedido.
Claro.
Chico, en vez de disfrutar.
Preferiría que fuera después, pero bueno.
Bueno, pero así juegas más tiempo que el resto, porque al ser saludado primero.
Hazme el favor de despedirme el último cuando acabe la tertulia.
Eso ya veremos, depende de cómo te portes y de lo brillante que estés. Pues últimamente por aquí pasan muchos contertulios que no me aclaran.
Cada vez que haga una observación, aplaudiré. Que tú hagas una observación, un comentario, aplaudiré.
No, todo lo contrario. No,
yo vengo a la contraria para. Bueno, pues nada.
Eso también es muy saludable en este programa. Don Isaac Blasco, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Y dejo en último lugar a Melchor Miralles, porque es novedad en el programa. Melchor Miralles, o sea, no quiero hacer ni cuenta de cuánto tiempo hace que conozco a Melchor Miralles, porque me entraría en el complejo de... No, es mejor que ni lo calcules.
Sí, sí.
Bienvenido, don Melchor, a esta
tertulia. Muchas gracias.
Tertulia.
Un placer.
¿Qué enredas, Isaac? Vienes ya y enredas. ¿Qué estás haciendo? ¿Papeles traes?
Ignacio... espiándome los papeles.
¿Qué has venido? ¿Con la portada de tu periódico?
Con tu permiso.
¿Y qué es lo que sacáis mañana en portada?
Bueno, pues sacamos los entresijos de la reunión de ayer, según la versión que da la propia Generalitat Catalana sobre los ofrecimientos o las ofertas que se pusieron encima de la mesa con tal de acabar con el llamado conflicto.
O sea, ofertas del gobierno de España a Cataluña.
En concreto de la vicepresidenta Calvo.
¿Y cuáles son, si se puede saber?
Fundamentalmente,
o sea, me imagino que las cuenta mañana la vez.
Sí, sí, claro, mañana las publica con todo detalle. Fundamentalmente, la salida de los presos, cosa que de algún modo se ha ido concretando hoy.
Estamos hablando fuera.
O viendo, o observando, o asistiendo a una especie de indulto encubierto, en mi opinión. Y dos, el regreso sin ningún tipo de consecuencias de los prófugos de la justicia española.
¿Incluyendo a Puigdemont?
Por supuesto.
¿Y eso se puede hacer?
Según Carmen Calvo, sí, pero Carmen Calvo yo creo que tiene la sensación de que vivimos en una república bananera y que ya está por encima de la ley, de la justicia.
Pero vamos a ver, tú quieres decir, el ABC sostiene mañana que el gobierno de España le dice al independentismo catalán que puede volver Puigdemont y que no va a ser detenido ni juzgado.
La pregunta que le formula Carmen Calvo a los interlocutores de la Generalitat y de Esquerra Republicana, lógicamente, bueno, de ambos, porque ambos forman, como sabemos, el gobierno de la Generalitat, es si... con el regreso de los prófugos de la justicia, de los exiliados, de acuerdo con la terminología utilizada, y con la excarcelación de los políticos presos, se acabaría el conflicto. Y la respuesta que da la parte independentista de esa mesa es que el conflicto solamente se resolverá con la convocatoria de un referéndum.
Sí, la parte independentista la sabemos porque ha habido muchas entrevistas hoy y yo creo que eso ha quedado bastante
claro.
Pero,
insisto, perdóname Luis que te interrumpa, insisto en que la versión que estoy ofreciendo es de acuerdo con fuentes de la Generalitat de Cataluña, es decir, que esa instancia de parte, yo no sé si el tenor exacto y literal de la formulación de la pregunta de Carmen Calvo es como lo he relatado, pero es lo que dice el gobierno de la Generalitat.
Bueno, pues partiendo de la base, dando por supuesto que ya es mucho suponer que esas versiones sean correctas, ¿qué opináis? ¿Cómo lo valoraríais?
Bueno, no es una sorpresa y después...
Para mí sí es una sorpresa.
Para mí no.
¿Por qué?
Pues porque se sabía, al menos a mí me había llegado, que al margen de lo que fue el acto físico de sentarse en una mesa, había acuerdos, digamos, por fuera de la mesa o por debajo. Y el tema de los presos estaba ya en marcha, o sea, no es tanto que sea un indulto encubierto, ¿sabes? Yo creo que es una decisión que lo que viene a suponer es que no todos los ciudadanos son iguales ante la ley, porque...
Un agravio y una ruptura del principio de la igualdad entre ciudadanos.
Pero vamos a ver, ¿cómo puedes comprender?
Pero a mí, Luis, sorprenderme
Pues yo te voy a decir...
A mí sí me sorprende, y ahí estoy contigo, me sorprende sobre todo en la segunda parte, es decir, el regreso de los prófugos o de los exiliados, Puigdemont incluido, quiero decir, esto hay que organizarlo, no se puede...
De momento el sábado está en Perpiñán, que está prácticamente a la frontera.
De momento está en Perpiñán, pero no cruza la frontera. No cruza la frontera, y es algo que ha sopesado en varias ocasiones con su abogado, con Boye, y al final siempre ha decidido que no le convenía, en todo caso por ahora, cruzar la frontera. Y yo creo que, en fin, esto de la vuelta de los exiliados, es decir, los exiliados, si vuelven, en principio acaban todos en prisión
es
preventiva.
Que, claro, es que el gobierno,
todo esto, es decir, requiere toda un procedimiento para decir una amnistía, en fin, no sé, hay fórmulas. Y la amnistía, además, yo creo que no es constitucional.
La amnistía no es
constitucional, por tanto habría que buscar otras fórmulas, y por mucho que se reforme el Código Penal, algo que está evidentemente en las intenciones del gobierno, pues eso no eximiría a los exiliados.
En el caso de Puigdemont todavía es más complicado, porque tú puedes considerar un indulto y someterte a la vergüenza pública y a toda la azufre que te lloverá encima de la cabeza si tomas esa decisión, pero el gobierno puede indultar. Vale, pero indultas a las personas que han sido condenadas. Y para condenar primero hay que juzgar. ¿Dónde viene?
Y hay que solicitarlo.
¿Dónde viene mi punto de sorpresa? Pero eso, ahí sí que puedes encontrar atajos y puedes encontrar subterfugios. Pero lo cierto es que tiene que haber un juicio y una condena, si no, claro, no puede haber indulto. No, y el señor Puigdemont no ha sido juzgado.
Claro. Ni Comín ni Pusatí, ¿eh?
Claro, bueno, pero digo Puigdemont por encarnarlo, por hablar de la persona sobre el que pesaría una pena privativa de libertad eventualmente más contundente, porque ya sabemos cómo razona el Tribunal Supremo. Bueno, pues entonces tu gobierno no puedes comprometer la acción de la justicia. Es decir, tú no puedes decir, y ahora vamos a hacer una excepción para que una persona venga aquí y el peso de la ley, siendo un prófugo, habiendo un auto de procesamiento, una orden de búsqueda y captura, etcétera, etcétera, de repente no tenga consecuencias. Porque no es tu competencia, no es tu jurisdicción.
Es que yo creo que...
Es decir, es que sería inmediatamente procesado por prevaricación el ministro o el presidente del gobierno que se atreviera a decir tal majadería.
Si damos por buena la versión que ofrece la Generalitat en cuanto a lo que se dijo en esa mesa, a mí lo que me parece absolutamente grave, bueno, lo estás relatando tú, Luis, es que la vicepresidenta primera del gobierno utilice términos que fundamentalmente revelan que no cree en el Estado de Derecho, o que ella se cree por encima del Estado de Derecho, es decir, de la propia justicia española, que es quien tiene que administrar ese tipo de detalles. Es que yo creo que la gravedad, y además también advierto una cierta mala intención por parte de la Generalitat de Cataluña en filtrar detalles de esa conversación, si es que se produjo en esos términos. O advierto más mala intención si encima han manipulado o adulterado las palabras de Carmen Calvo, porque a mí, honestamente, me cuesta pensar que la vicepresidenta del gobierno
una conversación
se explique en esos términos.
De todas formas, esta información que saca mañana el ABC en portada no se corresponde en absoluto con lo que han dicho después de la reunión, las dos partes, incluido la
conferencia.
La conferencia de Quintorra, y que el gobierno no había dado un paso en la dirección que ellos deseaban, es lo que ha dicho Quintorra, y por supuesto la portavoz tampoco la portavoz del gobierno en su rueda de prensa posterior tampoco ha dicho eso, ni está en el comunicado. Efectivamente, suele pasar que se puedan pactar cosas por debajo de la mesa, o decir cosas por debajo de la mesa.
Y es verdad, y termino, que la Moncloa hoy ha matizado esa filtración, o esas declaraciones, o esas fuentes que aseguran que Carmen Calvo dijo lo que dijo, diciendo que no se produjo la conversación o el diálogo en esos términos. Pero yo que entiendo que la Moncloa está en su obligación de ofrecer esa versión.
El gobierno tenga trajinado el asunto.
Yo creo que el gobierno el tema judicial no lo tiene en absoluto trajinado. Es más, se está pensando, yo creo que está efectivamente con la idea de la reforma del Código Penal, pero también baraja otras opciones.
De hecho, si me permitís meter una cuña, hay una noticia que está pasando bastante inadvertida, porque, bueno, no del todo inadvertida, pero los medios de comunicación la han contado, pero que tiene más trascendencia potencialmente de lo que parece, y es la petición, iba a decir la casual, porque me sorprende el día. Ayer la Fiscalía del Tribunal Supremo, como sabéis, se pronunció para que fuera inadmitida a trámite el recurso de Torra contra su sentencia por inhabilitación. Y digo que me sorprende porque la Fiscalía toma la decisión el mismo día que está tomando posesión la nueva Fiscal General del Estado. De tal manera que es una decisión que ella no puede supervisar ni puede controlar porque todavía no es la Fiscal General
del Estado. Nos está diciendo que se ha dado prisa en tomar la decisión.
Bueno, yo sencillamente constato un hecho que podemos considerar casual o no, no lo sé, no tengo ni idea, pero es un hecho cierto que el fiscal toma esa posición y eleva al Tribunal Supremo la petición de que inadmita, de que no acepte el recurso de Torra. Imaginemos por un momento, que por cierto es lo que pasa en el 80% de los casos, ¿eh? O sea, y eso os lo dije ya hace tiempo y no me queréis hacer ni puñetero caso. No tengo ni la más remota idea de lo que hará la Sala Segunda. No tengo ni idea. Porque el fiscal propone una cosa y luego se sigue el criterio o no se sigue el criterio. Pero imaginaos por un momento que se siga el criterio. Dentro de mes y medio, dos meses, el señor Torra está inhabilitado. Es decir, eso de los plazos de para después de septiembre, octubre, se acabó la historia. Es decir, si la Sala Segunda decide inadmitir por falta de causa manifiesta, por falta de motivación, pues entonces se acabó la historia y este señor, en un plazo breve, y todos los planes políticos a partir de ese momento tienen que cambiar, se derrumban. Lo digo para que veáis la importancia que tiene también al determinadas piezas.
A menos que el cambio consista en, por parte de Torra, en que renuncia a sacar adelante los presupuestos y convoca elecciones justo antes de que se le comunique.
Yo creo que le dan tiempo, ¿no? Porque yo creo que la votación está prevista para mediados del mes que viene.
Sí, en principio le darían tiempo, sí. En principio le darían tiempo.
Los que están considerando que a lo mejor podría demorarlas hasta septiembre, hasta octubre, hasta el otoño, ahí es donde ya no le daría tiempo.
Aquí, pero me pude equivocar y os pediría a todos disculpas, empezando por los oyentes. Yo ya he dicho aquí que creo que quieren convocar las elecciones antes de que se haya concedido el suplicatorio a Puigdemont. Por tanto, los plazos no nos llevan hasta el otoño, ni mucho menos. Nos llevarían hasta finales de la primavera, principios del verano,
sí,
no más allá.
Lo que pasa es que en el Parlamento Europeo los trámites se pueden demorar o no, y además no se sabe muy bien qué depende o de qué. En fin,
es una doble votación en la Comisión de Asuntos Jurídicos y después en el Pleno.
Bueno, en todo caso. Esta era una especie de aclaración para que vea la señora Calvo, si no lo tiene claro, que la justicia va por libre y que el gobierno puede tener unos planes, pero que la justicia es una máquina inexorable. Es lenta y todo lo que te dé la gana, pero es inexorable. Y al final tú no le puedes decir a la justicia y este señor ahora no es juzgado, porque eso no es, digamos, competencia del Poder Ejecutivo. Pero bueno, volviendo al fondo de la cuestión. A mí sí que me ha parecido interesante y me gustaría conocer vuestra opinión. La cantidad de declaraciones que se han producido, que ha habido como 4 o 5, de la parte independentista que ayer se sentó en la mesa. Porque he escuchado a Vilalta, he escuchado a Torra, he escuchado a Artadi, he escuchado a Aragonés, y componiendo el puzzle, te sale bastante claramente cuál fue la línea argumental, sin entrar en detalle. Consiguió el gobierno algo que a mí me parecía muy difícil, que era marear la perdiz durante 3 horas.
Sí.
Claro.
Y hoy el techo de gasto.
Bueno, luego hablaremos de eso, pero fíjate, dicen los independentistas, no, nosotros le dejamos muy claro al gobierno que lo único que nos interesaba era hablar de autodeterminación y amnistía, esta es la manera, única manera que hay de resolver el conflicto catalán, que es lo que nos convoca en esta mesa. Pero el gobierno nos dijo que había en el conflicto catalán otras capas que también afectaban al fondo del conflicto y que él era partidario de que habláramos de esas capas antes de entrar en el fondo de la cuestión. Todo esto estoy parafraseando las cosas que han dicho ellos. Y entonces ellos les contestaron que no, que se dejaran de capas, que esas capas tenían que ir a la comisión bilateral, que aquí solo se venía a hablar de autodeterminación y de amnistía. Y entonces arrancaron, después de un forcejeo que debió ser largo, con muchas intervenciones solapadas, etcétera, que el gobierno se comprometiera a que antes o después, más bien antes que después, les diera una respuesta sobre la autodeterminación y la amnistía. Y que eso es lo que les dejó contentos, que el gobierno de España se ha comprometido a decirles qué opina de la amnistía, de la autodeterminación y la amnistía, si es posible o no es posible, y por qué no es posible en el caso de que no sea posible. Con este planteamiento.
Bueno, el por qué no es posible no se lo tiene que explicar el gobierno porque lo saben.
No, ellos ellos que va. Si quieres te pongo a Pere Aragonés diciendo por qué la Constitución no es un límite.
Sí,
tú te refieres a que no puede ser porque la Constitución no lo permite. Pere Aragonés.
La Constitución y el Estatut no pueden ser un límite para las ambiciones políticas, porque si no, no se hubieran conseguido avances nunca en la historia. Por lo tanto, nosotros que queremos cambiar las cosas, las leyes actuales no son un límite. Primero, si hay un acuerdo político, y después ya se cambiará lo que se tenga que cambiar. Pero primero el acuerdo político.
Eso es lo que ellos quieren.
Quieren delinquir sin consecuencias, eso es lo que quieren. Bueno, porque no, que quieren, porque no, traducido a Román Paladino, las palabras del vicepresidente de la Generalitat conducen a eso.
Diciendo que quiere un acuerdo político sobre el referéndum.
Pero siempre en el marco de la Constitución, porque Luis lo ha dicho.
Pero después el
presidente del gobierno incurriría en prevaricación.
Ponerse a trabajar para que esto sea conforme con la legalidad vigente. Ellos hablan de seguridad jurídica, pero no hablan de la Constitución. Bueno, es esa la idea, eso es
que no habla de la Constitución es el presidente del gobierno, que ayer volvió a tirar de la famosa fórmula del marco jurídico.
Quiero decir que para ellos, Melchor, que es lo único que por eso he querido que escucharas este sonido, que seguro que ya...
Sí, no lo había escuchado, antes. Sí.
La idea es decir, no, si la respuesta que nos va a dar el gobierno es que no puede porque la Constitución no impide, ya le digo de antemano que para nosotros eso no es un impedimento. Pero a donde yo voy es a lo siguiente. Ellos han comprometido a verse una vez al mes. En la primera han conseguido marear la perdiz, pero han contraído el compromiso de que antes o después tienen que pronunciarse sobre el fondo de la cuestión. ¿Durante cuántas reuniones más, es la pregunta que os formulo, van a poder seguir mareando la perdiz? Porque si ya no pueden seguir mareando la perdiz, en la segunda se tendrán que pronunciar sobre el fondo de la cuestión y tendrán que decirles: no puedo darles la autodeterminación ni la amnistía, porque no cabe en la Constitución.
Pueden dar una respuesta ambigua.
¿De qué tipo?
Pues quizás la autodeterminación no, pero la amnistía, si la disfrazamos de otra manera para que no entre en contradicción con la Constitución, qué sé yo. Aquí para Pedro Sánchez lo que se trata es de ir ganando tiempo para, sobre todo, sacar los presupuestos, porque si saca los presupuestos tiene más o menos 2 años de gobierno de legislatura garantizados con una
prórroga. Ya los tiene garantizados.
Sin presupuestos no tiene gran cosa.
La aprobación del techo de gasto hoy es
no
el preámbulo de la aprobación del presupuesto.
No basta.
Yo lo veo que lo tienen a tiro.
Yo creo que los presupuestos es una auténtica tarea mucho más complicada,
más compleja, pero sin techo de gasto no hay presupuestos.
Aquí se trata de eso por parte de Pedro Sánchez, de ir ganando tiempo, y por parte de Esquerra se trata de demostrar que aquí algo ha conseguido en esta mesa
para ganar las elecciones,
dirigirse a su electorado y decir: no nos ha ido mal, votadnos, porque nosotros somos el independentismo pragmático, el independentismo realista, y los de Junts per Cat pues lo que quieren es, evidentemente, es que esto descarrile en el momento que ellos consideren oportuno. Si Quim Torra es inhabilitado antes, pues quizás descarrile en un momento inoportuno, que eso descarrile en un momento inoportuno para ir a su electorado para decir: estos de Esquerra nos han metido en un callejón sin salida, el independentismo pragmático no sirve para nada, confía, el nuestro sí.
En lo que confía el gobierno es en que Esquerra gane bien las elecciones, holgadamente, porque tienen hablado con ellos. El
tripartito.
Bueno, y el no que Esquerra ralentice el asunto frente a las prisas de...
Sobre todo nos apruebe primero los presupuestos, que esto es importante, estoy de acuerdo contigo,
pero entonces si tú fueras Junts, no querrías que eso sucediera, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo.
Evidentemente.
Vale, por lo tanto...
Pero hay que probar de todas formas, quiero decir, tiene que haber 1, 2, 3 reuniones para que Junts per Cat y Quim Torra puedan demostrar que esto no va a ningún sitio.
Bueno, es exactamente el punto al que yo quería llegar, es decir, yo comparto la premisa que sienta Melchor en su razonamiento. Esquerra lo que quiere es llegar a las elecciones y poder vender que es el independentismo pragmático, que ha conseguido cosas y que eso le permitirá ganar. Pero como Junts per Catalunya pretende ganar él las elecciones y no Esquerra, lo que tiene que hacer es conseguir que antes de las elecciones el gobierno de España diga no
y descarrile
a las reivindicaciones que están planteando en la mesa. Por lo tanto, si el gobierno cree que es lo que a mí me despista, que esto va a tener muchas reuniones que va a durar muchísimo y que se van a poder estar reuniendo una vez al mes indefinidamente mareando la perdiz, yo creo que se equivoca. Ahí es donde mi razonamiento no alcanza.
Pues yo estoy seguro, Luis, discúlpame, como decía Ignacio, de que fundamentalmente la estrategia de Sánchez consiste en ganar tiempo. Es que no creo, porque positivamente sabe que no puede conceder las exigencias que le están planteando.
Vale, pero si toca, pero contésteme una pregunta concreta y así haremos descripciones más breves. Dime, ¿qué hace Torra para conseguir que el electorado independentista sepa que por esa vía que Esquerra propone no hay agua en el pozo?
Romper la baraja en un momento dado.
Y por lo tanto lo que tiene que hacer es comprometer al gobierno para que se pronuncie sobre la autodeterminación y la amnistía.
No, y después, a mí lo que me llega de hipotéticas posibilidades de salida es respecto al tema de la amnistía, decir, amnistía no, pero oye, ya están en la calle, en aplicación del artículo 100.2 de la ley penitenciaria, y
vamos a reformar el Código Penal.
Vamos a reformar el Código Penal y está la posibilidad del indulto.
Aquellos que lo soliciten.
Y por en el tema de la autodeterminación, decir que nasti monasti, y que la única posibilidad es ir a una modificación del estatuto.
Y es que ese planteamiento que hace Carmen Calvo, según las fuentes consultadas en la reunión de ayer, yo lo vinculo a lo que comenta Melchor, a que es lo máximo a lo que podemos concederos. Porque el asunto de la autodeterminación es absolutamente inviable desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista racional, porque es que no hay ningún país en el mundo, salvo un par de excepciones, que reconozcan la figura de la autodeterminación.
Y si no sabe el independentismo catalán, pues muy bien, pues entonces llegará un momento en que dirá, lo que tenemos que hacer, si yo fuera Torra, lo quería, si yo fuera, vamos, Torra no, porque claro, Torra no va a ser el candidato. Quien vaya a ser el candidato de Junts, que todavía está por decidir, lo que tendrá que hacer es, a ver, qué estrategia tengo que poner en marcha para dejar...
A Sánchez, disculpa, tampoco le viene mal lo que ya ha empezado a aflorar hoy, que es el cruce de reproches por la abstención de Esquerra Republicana al techo de gasto, por ejemplo, la votación de hoy. Y ha sido Junts per Cat el que ha criticado a Esquerra Republicana.
Y Esquerra Republicana...
Claro, pero es que eso no le viene mal especialmente al gobierno y particularmente a su presidente, que se tiren los tachos a la cabeza quienes están generando el incendio y quien se pinta y quien se está jugando los cuartos con vistas a unas inminentes elecciones en Cataluña.
Para Esquerra ha sido una sorpresa el voto, lo puedo decir, el voto de Junts per Cat. No se lo esperaban que votara en contra. Y los de Esquerra están un poco arrepentidos porque ellos sí dijeron a los de Junts per Cat que iban a abstenerse. Los de Junts per Cat fueron ambiguos y finalmente votaron en contra.
De todas maneras, yo creo que a Esquerra no le quedaba más remedio que abstenerse. Es decir, que mirad las cosas con perspectiva. Esquerra quiere que esto dure un poco.
Ya han dado muestras, claro.
Y además que rinde algún beneficio. Y lo único que pueden vender es que se han sentado a marear la perdiz. Ellos dicen hablar. Claro, marear la perdiz y hablar no tiene por qué significar lo mismo. Y entonces, como, digamos, el único quid pro quo que ha habido hoy ha sido ese. Tú te sientas, estamos 3 horas, y yo permito que tú pases por la mínima, por un voto de diferencia de techo de gasto. Pero ojo, que tú ya pasaste el techo de gasto una vez. Y perdiste los presupuestos en la votación de las enmiendas a la totalidad. O sea, yo te tengo sujeto, pero hoy bien sujeto. Por eso, cuando tú dices ya lo tienen hecho, yo te miro con asombro.
Hoy se ha dado un paso y no hay más que ver, perdona, y acabo, Ignacio, las imágenes que reflejaban las palabras de la ministra de Montero, claro, diciendo menos mal, cinco veces seguidas. Exact,
pero piensa que hubiera pasado si no se hubiera dado ese paso. ¿Qué aliciente tiene el gobierno para seguir con la mesa de diálogo si ya de entrada te dicen que no va a haber presupuestos en el momento de aprobar el techo de gasto?
El viacrucis de presupuestario de Pedro Sánchez no ha hecho más que empezar. Pero yo también creo que en la siguiente reunión de la mesa, que se supone que se celebrará en marzo, y a ver si con un poco de suerte para el gobierno se aplaza hasta abril, hasta después de la Semana Santa, bajo cualquier pretexto, que, en fin, yo creo que puede suceder lo que está diciendo, lo que ha dicho hace un rato Melchor, que es decir, autodeterminación nos podemos dar, pero he aquí un abanico de posibilidades con relación a los presos y a los exiliados, claro, para promover el reencuentro del canal. Y aquí un abanico de posibilidades, que algunas de ellas, bien, que es una reforma acelerada del Código Penal, algunas de ellas las sabemos, quizás se puedan sacar de la chistera alguna más para dar parcialmente satisfacción a los independentistas y que Esquerra, que es, pueda salir de cara a la opinión pública catalana y a su electorado, diciendo ya hemos conseguido algo, vamos a seguir trabajando, pero ya hemos conseguido algo en esta mesa.
No hay que olvidar que esta mesa estaba diseñada sin la presencia de Quim Torra. Inicialmente se trataba de una interlocución entre partidos políticos que querían llegar a una suerte de consenso de gobernabilidad. Eso, ¿no? Hombre, acuérdate, ¿cómo que me lo invento? Luis, perdóname, acuérdate de
una mesa de gobierno.
Acuérdate de las declaraciones iniciales de Quim Torra cuando sabe que Esquerra Republicana está negociando esa mesa sin su y se apresura a decir: esto es una mesa de gobiernos y por tanto tiene que estar el presidente de la Generalitat, claro, pues que eso. No es de Esquerra Republicana.
No, pues eso.
No, pero inicialmente...
Siempre fue una mesa de gobierno.
De gobierno.
Te pongas como te pongas. No, o sea, no. Esquerra no, eso... lo plantea como una mesa de gobiernos, bilateral, entre el gobierno de España y el gobierno de Cataluña.
Entonces, ¿por qué Torra sale a declarar públicamente el presidente de la Generalitat tiene que estar en esa mesa?
Pues porque es el presidente del gobierno.
Sí, pero porque una mesa de gobierno...
Es decir, no daba por supuesto...
estar el presidente.
Claro. Una mesa de gobierno no tiene forzosamente por qué estar el presidente, puede ser a otro nivel, y de hecho Aragonés, se va a reunir a otro nivel.
O un conseller.
Pero todos los meses hasta agosto, que es cuando va a volver Torra.
Sí.
Porque va a ser solamente cada seis meses cuando vayan a estar Pedro Sánchez y Quim Torra.
Vamos a ver dónde está Torra.
El resto...
Esa mesa dura seis meses.
Bueno, a lo mejor está en Doñana.
Yo os invito a cenar, fíjate lo que te digo.
Seguramente está en Doñana o en Quintos de Mora. En Doñana, más bien, por la fecha.
Pero vamos, no tengas ninguna duda de que desde el primer momento Esquerra planteó una mesa de gobiernos. Y cuando quieras nos vamos a la hemeroteca.
No, pero es verdad que Quim Torra sí que habló de una mesa de partidos, pero le salió mal porque luego no acudió nadie.
Vamos a ver, pero yo tengo la sensación de que Esquerra Republicana estaba pensando en sus miembros de gobierno, pero vamos a ver, si están a leche limpia, perdóname, pero es que nadie lo ve, que el independentismo está a degüello entre Junts per Cat y Esquerra Republicana.
Mírate lo bien que te equivocas, de verdad, bueno. No tengo fresco en la memoria. Cuando quieras vamos a la memoria.
No, vamos a ver, si no dudo de que Esquerra formalmente planteó la nomenclatura de gobiernos, pero realmente lo que Esquerra Republicana quería era lo que comentaba Ignacio, plantear la vía Esquerra como el independentismo pragmático que es capaz de conseguir cosas.
Sí,
y esa mesa está dirigida a eso. Porque sabemos positivamente que los chiflidos de violín no van a ningún sitio y que no se va a poder conceder lo inconcebible.
Mi interpretación, Isaac, no es esa. Mi interpretación es que Esquerra está jugando a ganar las elecciones y en eso estamos todos de acuerdo. Y por lo tanto, la presidencia de esa mesa cambiará en el momento en el que cambie la titularidad del presidente de la Generalitat.
Vale.
Y pasará a ser presidente de la mesa el que presida la Generalitat. Si es Pere Aragonés, como Pere Aragonés entiende, entonces la presidirá él y ya no tendrá Torra la capacidad que tiene ahora de poner chinitas en el camino o barras en las ruedas.
Ahí estamos, pero yo lo que quería expresar, a lo mejor no me he explicado bien, lo que quería expresar es que la presencia de Quim Torra no es deseada por Esquerra Republicana, como es lógico.
Bueno, ni
como es lógico, porque están en una guerra civil.
Ni la de Pere Aragonés es deseada por Torra.
Realmente la esperanza a largo plazo, a medio plazo, de Pedro Sánchez es que en esa mesa, el día de mañana, después de las elecciones catalanas, se sienten frente al gobierno de España un gobierno catalán en el que esté Esquerra y el PSC.
Eso sería para ellos lo ideal.
Claro.
Y para eso les tiene que salir bien las elecciones catalanas.
Claro.
Y para eso se tiene que estrujar las meninges Junts y evitarlo.
Bueno,
y en Común Poder.
Hoy, que evidentemente no se puede trasladar el resultado de las elecciones generales a las autonómicas, pero el CIS de hoy marca un acercamiento entre Junts per Cat y Esquerra en votos en unas hipotéticas elecciones generales en España. En la medida en que Esquerra retrocede un poco, sigue estando por delante de Junts per Cat y Junts per Cat sube un poco.
¿Sabes lo que pasa? Es verdad, y me alegro de que le saques el CIS.
No, Junts per Cat baja.
No, yo...
Mirando aquí, Junts per Cat 1,8
con
un 2,2.
Exacto. Y Esquerra un 3,9 por un 3,6.
Yo hablo con relación al anterior sondeo, no con relación a la...
Ah, vale. No, esta es la comparativa con las elecciones del 10.
Con el anterior sondeo del CIS. A eso me refiero.
Bueno, vamos a la publicidad, señores, y ahora seguimos hablando.
En Casa de Herrero, es Radio.
Y a todo es que hemos empezado muy apresuradamente hablando de Cataluña, no me acuerdo, por la portada de la ABC, claro, que trae Isaac, pero yo os quería preguntar, ¿qué grado de inquietud tenéis y detectáis en el ambiente en el que os movéis con el coronavirus?
Bueno, yo en el universo en el que yo me muevo, pues sí hay preocupación, pero también que parte del desconocimiento, ¿no?
Bueno, ¿desconocimiento de qué?
No, pues que los que el personal que no es médico, no tiene conocimientos médicos y lee y bueno y ve que esto va creciendo, que en España ya hay casos, antes era una cosa, que si en China, después ya empiezan otros países, dicen, no, que ya ha llegado a casa, ¿no? Bueno, pues hay preocupación, sí. Yo creo, yo que no sé nada de medicina, creo que hay que tender a no alarmarse en exceso, ¿no? Más de lo natural.
Eso es lo que dicta el sentido común, pero no es necesario. El miedo es libre. ¿Vosotros cómo lo estáis viviendo? Sí.
Bueno, yo creo que hay una, efectivamente, que hay un susto excesivo en gran parte de la opinión pública. Basta con ver que también en lugares como Madrid se han agotado las...
Y se han robado.
Mascarillas.
En hospitales.
Sí, está la orden del día.
Y he dicho eso, sí, por pero... la calle tampoco se... Al menos yo no he visto tanta gente.
Bueno, si ves alguna cadena de televisión, verás a los reporteros de esa cadena de televisión provistos de mascarilla,
bueno, eso no,
dando crónicas desde tener.
En el aeropuerto de Madrid ahora se ven más,
¿eh? Por dramatismo televisivo. Claro, tampoco creo que sea.
Quiere decir que eso no contribuye precisamente a que la gente se tome las cosas con tranquilidad.
Pero yo creo que hay un grado de importante de sobreactuación por parte de las autoridades y también el miedo en buena medida lo propagan las redes sociales. Cuando digo que hay un grado importante de sobreactuación que probablemente provoca el miedo o el susto en parte de la opinión pública, voy a poner un ejemplo muy concreto, que es el del confinamiento de los turistas en el hotel en Tenerife. Hoy hay dos tribunas de expertos, una de ellas en El País, de un catedrático de medicina preventiva, que le parece que es una medida absolutamente innecesaria. Y sin embargo, ahí están confinados unos 1,000 turistas y también parte del personal del hotel.
Pero yo he hablado con... todos hemos hablado con expertos. Todos los días hablamos con expertos, micrófono abierto, micrófono cerrado. Lo que yo entiendo, ¿eh? Porque es verdad que los expertos te dicen una cosa y luego tú la interpretas de una manera y el propio experto te diría, no la ha entendido usted muy bien. Pero bueno, lo que yo he entendido es... Todo ese esfuerzo, sea o no sea una sobreactuación, Ignacio, viene como consecuencia de lo que ellos llaman el escenario contención. Es decir, España está todavía en el intento de contener el virus. Y para contener el virus tomas medidas, a veces aparentemente desproporcionadas, precisamente para poner una barrera. Ahora han empezado a ocurrir cosas en las últimas horas que tienen a los científicos un tanto desconcertados. Y es que se han detectado ya los primeros casos indígenas, que ellos llaman. Uh-huh. Es decir, no son gente que viene de Italia de haber estado en contacto con otros lugares, sino que es gente que no había salido de España, que no ha estado en contacto con esa gente y que, por lo tanto, demuestra que este virus está entre nosotros, lleva varios días entre nosotros, puede haber estado contagiando... de sintomática o de manera asintomática un número de gente y vamos a ver lo que pasa. Y ahí es donde entra, desde el punto de vista informativo, la cuestión interesante es ¿durante cuánto tiempo España va a utilizar los protocolos de contención, que son los que permiten el aislamiento de ese tipo de hoteles? Y eso es lo que, por cierto, le han preguntado hoy a Salvador Illa, el ministro de Sanidad, en Telecinco, y esto es lo que ha respondido.
De momento nosotros, siguiendo el consejo de los expertos del Ministerio y de las Comunidades Autónomas, pensamos que con las medidas que hay puestas en práctica, que son las de, sobre todo, aumentar mucho la sensibilidad del sistema, la sensibilidad de todo el sistema sanitario, de todo el Sistema Nacional de Salud, para detectar de forma precoz los casos y tratarlos inmediatamente, analizando los contactos de estas personas. En función de cómo evolucionen los casos la próxima hora, en función también del análisis cualitativo que se pueda hacer de los mismos, pues veremos si hay que tomar medidas adicionales que en cualquier caso, les quiero decir a usted y a toda la ciudadanía que están previstas y preparadas. Por eso, justamente, reunimos este martes al Consejo Interterritorial con todos los consejeros de las comunidades autónomas, con reuniones previas a nivel técnico con los directores generales de salud, aumentando todo el trabajo de coordinación y preparando eventuales escenarios futuros que, si hay que poner en marcha y desencadenar, pues desencadenaremos, ¿no?
Bueno, al filo de esa declaración, ¿consideráis que la transparencia del gobierno, la capacidad de comunicarse con los ciudadanos, está siendo buena o no?
Yo creo que sí. Lo que creo es que por la propia estructura del sistema sanitario español, estamos viendo un corifeo de personas que yo no, vamos, que prácticamente desconocida, informar puntualmente de si se produce un caso en Valencia, otro en Logroño u otro en Badajoz. Y pongo un ejemplo, la número 2 de la Consellería de Sanidad, después de que compareciera el conseller, el propio presidente de la Generalitat, metió la pata hasta el corvejón porque desconocía que 2.500 valencianos habían ido a Milán para asistir a un partido de fútbol.
Sí, es que en estos casos es muy importante que desde el punto de vista político que haya una voz, un portavoz.
En este
y
caso,
que sea
Melchor,
un especialista.
Efectivamente, ahora yo creo que la figura de Fernando Simón está siendo especialmente oportuna, porque yo creo que es quien sabe poner el acento en la gravedad real de la situación.
Sí, pero perdón.
Yo creo, Luis, que en fin, desde España, desde los países europeos, evidentemente están siendo transparentes. Tengo bastante más dudas sobre la propia transparencia, por lo menos en origen en China. Creo que las cosas han mejorado algo después y tengo alguna otra duda. En fin, yo supongo que hay un país donde debe estar golpeado con fuerza el coronavirus, que es Corea del Norte, pero como es un país totalmente opaco, no nos enteramos de lo que está pasando ahí. Dicho esto, yo efectivamente habéis mencionado aquí a Fernando Simón, que es el coordinador de emergencias sanitarias, tiene un gran protagonismo, yo lo celebro. Es un poco una excepción en el panorama español, en el sentido de que aquí, y esto marca también la diferencia con otros países europeos, aquí normalmente cuando hay que informar de, pues esto, de una epidemia o de un problema sanitario o de un atentado terrorista, son los políticos los que salen a primera fila para dar información.
Ignacio,
y a veces,
esto,
como no dominan el tema, a veces
y hay que recordar la figura de Fernando Simón
meten la pata. Esto es un país donde no hay los ministerios y las consejerías no tienen portavoces. En Europa todos los ministerios tienen portavoces que dan la cara, etcétera. Aquí no, esto no existe. Aquí, y entonces ha aparecido o ha resucitado Fernando Simón. Y yo creo que esto marca la diferencia con etapas anteriores y creo que la verdad es que la información que da es muy buena.
Ya se hizo, Ignacio, cuando el ébola.
Con el ébola, efectivamente.
Y se hizo muy bien.
Sí.
Pero
no se hizo con
el ébola. ¿Sabes después de cuándo se hizo muy bien? Después de que la señora Ana Mato, ministra de Sanidad, protagonizara una serie de declaraciones bastante desafortunadas.
Perdía los papeles.
Algo que provocó que emergiera la figura de Fernando Simón y hubiera consenso en que un experto médico es el que tiene que ejercer la portavocía en una
cuestión
tan
delicada. Para hablarnos de otros muchos temas, la manga del Mar Menor, de los problemas de la manga, a veces los gobiernos autonómicos o el gobierno central dieran la palabra a un experto.
De todas formas, yo, Luis,
este caso sería en 17, que ese es el...
Claro, ese es el gran problema.
El problema es que cuando se detecta un caso ahora la Comunidad Valenciana, no se sabe por qué, probablemente por el viaje del equipo de Valencia.
Claro, es que había más de 2.000 aficionados acompañados.
Aficionados y periodistas, hay un
efectivamente.
Solo esta tarde se han detectado 6 casos en Valencia nuevos. Y entonces, bueno, eso no había ocurrido en España, me refiero nunca. O sea, que de golpe 6 en tan poco tiempo, luego algo pasa en Valencia. Entonces, ¿quién tiene que informar de eso? No es Simón.
En segunda instancia, Simón, porque también hace un resumen por las mañanas.
Pero ya tienes ahí la voz autóctona. Es lo que decía.
Pero la voz autóctona también puede ser la de un experto y no la del consejero o la del viceconsejero.
Bueno, y si se organizaran bien, no sería necesaria la voz autóctona y la voz autóctona remitiría a el señor Simón.
En un país tan descentralizado como este, es inimaginable.
No sé si sería deseable, pero desde luego no sería nada fácil, Major.
No digo que sea fácil, digo que sería deseable.
Aquí en el periódico local quiere salir el consejero, el viceconsejero, hablando de la prensa, tranquilizando la opinión pública o, al contrario, preocupándola. Pero en todo caso, quiere salir el político, que se vea.
En cualquier caso, yo espero que el tiempo no me desmienta. Yo creo que la gestión de la crisis sanitaria relacionada con el coronavirus en España está siendo ejemplar si se compara con los errores garrafales que se han cometido en Italia. Y eso no lo digo yo, lo dicen los propios expertos.
Cerca los errores de Italia.
Pues en Italia, fundamentalmente, lo que no hubo fue... no se tomaron las medidas preventivas para atajar cualquier caso y poner en observación, como hicimos nosotros con nuestros compatriotas que estaban en China y que hospitalizamos en el Gómez Ulla, para que pasaran el periodo de cuarentena. Yo mandé, si me permitís la alusión personal, este fin de semana, el jueves pasado, a nuestro corresponsal en Roma, a la zona de Coloño, hizo su trabajo y cuando acabó, dos agentes de la Guardia de Finanzas italianas lo combinaron a recluirlo en Roma. Eso era en su domicilio, donde está pasando la cuarentena ahora mismo, actualmente. Todavía está en casa, trabajando desde casa porque no puede salir, bajo observación médica. Pero eso se produjo varios días después de que comenzaran los primeros casos en Lombardía, en el norte de Italia.
Los originales, cuando aparecieron ahí, no recuerdo si es el hospital o el ambulatorio de Codogno, no se pensaban que los primeros pacientes con síntomas, no se pensaban que hasta ese lugar, digamos, remoto de Italia, podían haber llegado.
Efectivamente, es que consideran paciente cero en Italia, ha estado dando vueltas de manera descontrolada.
Pero probablemente tenemos aquí algún caso, bueno, hemos tenido algún caso de neumonía, que en un origen se diagnosticó como neumonía y eso hemos visto que se trataba
El 15 de febrero ingresó este señor.
Claro, en el momento en el que han puesto el protocolo en el que tienen que analizar, hacer exámenes a todos los que están enfermos de neumonía, de hecho, es cuando ha salido, ¿no?
Yo creo que estaba completamente indignada, es una manera de describirlo, ¿no? Es que fuera una indignación literal, pero estaba hasta cierto punto sorprendida, digámoslo así, ella y el resto de la gente del equipo de este programa, precisamente por eso, porque dicen, o sea, que resulta que ha habido en un hospital gente que tenía coronavirus sin que nadie lo supiera y que los médicos y el personal sanitario han estado tratando con él sin tomar ninguna cautela y ninguna precaución. Imaginaos la fuente de contagio que eso supone.
Claro.
Quiero decir, pues eso es lo mismo que pudo pasar en Italia. Los españoles ni se enteraron.
Tenía
gente de coronavirus.
Pero, Luis,
que ni siquiera sabían que tenía coronavirus.
No es lo mismo, lo de Italia ha sido una verdadera chapuza. Y me pesa decirlo, es un país homologable al español, pero ha sido una chapuza, como muchas veces ocurre en Italia. Es decir, lo que hacen en Italia es pasar olímpicamente de los nacionales italianos que vienen de China, a los que no someten a ningún tipo de control. Si están buscando el paciente cero todavía y el uno.
Bueno, aquí nos da igual si han venido de China o no, con los casos locales
El foco original de la enfermedad está en Wuhan.
En términos generales no me preocuparía mucho por lo que puede pasar aquí. Lo peor que nos podría pasar es que porque hubiera una ola de pánico, se colapsara un poco el sistema sanitario, en fin, hubiera mucha gente que se presentara. Pero, en fin, yo creo que todo esto aquí, desde el punto de vista sanitario, es algo que esté aquí, en Francia, en Finlandia, etcétera, es algo que va a estar controlado. Y veo una situación mucho más complicada en algunos países africanos, donde muy probablemente
ahí no hay problema, porque a partir de los 37 grados de temperatura el virus es inocuo.
Hay lugares donde las temperaturas no llegan a los 37 grados, y hay unos cuantos y ahí se puede propagar con mucha más facilidad, y además no nos enteramos porque no hay medios para ni siquiera para saber el grado de propagación. Eso sí, en algunos países del tercer mundo a mí me preocuparía el sistema. Irán, en Irán tiene mucha más mortandad, pero no tiene nada que ver con el sistema sanitario.
Pero es muy interesante lo que has comentado, Ignacio, sobre Corea del Norte, porque yo también tengo la certeza de que en ese país tiene que haber un montón de infectados, un montón, porque en Corea del Sur hay más de 1000 casos declarados.
Es probable que tenga razón, pero al mismo tiempo yo presumo que en ese país es donde se tomarán las medidas más drásticas, más brutales, más salvajes y las más radicales.
Sin duda.
O sea, es decir, que desde el punto de vista de lo que es la contención, no creo que un... claro, porque les da igual 8-80. Si tienen que decir que hay un pueblo que queda aislado durante 3 meses...
Han dejado una ciudad aislada de 11 millones de habitantes en China, ¿eh?
Claro, por eso te digo.
Cosa que en Europa sería difícil de hacer.
Bueno, pero en Corea del Norte no.
En Corea del Norte no, y en China tampoco.
Tienen que fumigarla.
Claro. Desgraciadamente es así. Por eso digo que...
Lo que diga la Amado Líder. Bueno, sabemos.
Ya veremos. Yo, de todas maneras, sí que estoy bastante satisfecho como español por el hecho de ver que, de momento al menos, la reacción no está siendo histérica. Yo cuando vi que se me agotaban las mascarillas y que empezaban a proliferar ya cada tarde 6 nuevos casos, 7 nuevos casos, digo... Aquí lo peor es que la gente empiece a lanzarse a los supermercados, empiece a hacer acopio de alimentos, empiece a...
Hay quien lo ha hecho.
Pero excepcionalmente.
Y excepcionalmente los chinos, cosa que también hay una serie de, ha pasado en algunas ciudades europeas, donde hay una serie de vídeos.
Por contarlos a ninguno de los, me contaba Leticia Vaquero, lo pueden contar ella mejor que yo, de lo que le ha contado un amigo suyo que iba en tren esta tarde o ayer por la tarde.
Sí, sí, no, pues un vagón llenado absolutamente de gente, y dice, oye, al final no hay nadie. Entonces, cuando se dirige al final, es que había un ciudadano chino ahí sentado. Y entonces nadie quería acercarse.
Estaban,
¿no?,
todos aglomerados en un vagón, claro, y un chino solo en un vagón para él solo, porque nadie se atrevía a ir con el chino.
Hay un vídeo que se ha hecho viral, y este está absolutamente identificado, etcétera, rodado en el metro de Bruselas, donde hay un incidente con una familia china que entra en el metro, que deben ser turistas porque se nota su grado de incomprensión con lo que está pasando, y hay un par de pasajeros, mujeres, por cierto, que les invitan a irse del vagón y a bajarse en la siguiente estación, y a partir de ahí se arma una bronca en el vagón entre aquellos que toman la defensa de los chinos y estas dos pasajeras, sobre todo una, que insisten en que se tienen que bajar, y los chinos, se ve su cara de incomprensión ante lo que está pasando, no deben entender, se desarrolla todo en francés, no deben entender lo que les están diciendo, pero sí que les están invitando a irse, y al final, en contra de la opinión mayoritaria del vagón, los chinos se bajan en la siguiente estación.
Bueno, claro, es que imagínate la presión de los pobres chinos. Yo me bajo del vagón, quiero decir, imagínate el chino este que va el solo en el vagón aquí en España. O sea, de repente es como la lepra, o sea, que es que nadie se quiere acercar.
Es como un apestado. Ah,
pero es verdad.
Ese es el problema, ¿eh? Cuando hablamos también de contagio.
Yo no tengo problema en sentarme al lado de un chino en un vagón, ¿no?
Yo tampoco.
Sí,
yo,
pero bueno, te puede asaltar la duda, y es humano, bueno, porque...
Si tiene un pañuelo, está tosiendo, etcétera, claro, ya te lo piensas dos veces, pero sea chino o no sea chino.
Eso es.
¿Habéis visto las imágenes del viceministro Irani, además, que se le ve con el pañuelo?
Es que en Irán está habiendo una afección impresionante en Irán. No sé si van por 196 casos declarados.
Sí, más con un 10,5% de mortandad.
Sí, es el fenómeno más sorprendente. ¿Por qué? En Italia el índice de mortandad también es muy alto, ¿eh? No sé muy bien por qué. Porque
no llega al nivel
600 casos, 17 muertos. Es decir, es que tú haces el promedio y dices, ostras, estamos hablando... mientras que si haces el cómputo global, el grado de mortalidad es del 0,7%, es decir, que es un grado muy pequeño.
Muy bajo.
Pero hay en determinados lugares donde de repente se concentran...
En el caso de Irán, y esto lo achacan, el alto índice de mortandad, a la falta de determinados medicamentos a causa del boicot norteamericano.
Que la culpa de Trump ahora. Sí, pero al final acabamos en el mismo sitio.
Instrumentos para aislar o para medir la temperatura, etcétera, etcétera, que no tienen suficientes recursos.
Bueno, como esta es la típica noticia que va a ir además creciendo inexorablemente, pero los virus son así. O sea, los virus son unos cabroncetes que van, contagiando a cada vez más gente, y eso tiene un desarrollo exponencial. Así que ya tendremos la oportunidad de seguir considerándolo. Hay una noticia que he dejado para el final, tampoco es que sea para tirar cohetes, pero tal y como están las fechas hay que hacer alguna referencia, que es al debate sucesorio de Inés Arrimadas, la candidatura que le ha surgido de Francisco Igea, las malas relaciones que hay entre los dos sectores y las expectativas. Antes comentabais el CIS, para mí lo más sorprendente del CIS
es que se recupere algo.
Es que el que más se recupera
en
términos proporcionales es Ciudadanos. ¿Cómo veis ese proceso? Es decir, que ¿en qué medida puede estar deteriorando a Inés Arrimadas esa confrontación con Igea justo antes de que sea entronizada previsiblemente sucesora de Rivera?
Yo creo que relativamente poco, en la medida en que, según mis informaciones, ese sector crítico tiene escasas posibilidades de ganarle la partida a Inés Arrimadas, que está bastante, ella y su equipo están bastante tranquilos respecto a cómo va a terminar el asunto, ¿no? Y yo siempre pensé, esto ya era una cuestión de pronóstico personal, que a pesar del batacazo, yo creo que Ciudadanos es un partido que tiene su sitio y que probablemente los acuerdos con el PP les van a favorecer.
¿En detrimento del Partido Popular o van a favorecer
no.
a los dos? O sea, ¿va a favorecer? ¿Tú crees que el Partido Popular se ha pegado un tiro en el pie permitiendo un acuerdo que favorece a tu coligado y te perjudica a ti?
No, porque tampoco tiene que perjudicarle al, bueno, CIS, al Partido Popular.
El PP en este CIS sale regular, ¿eh?
Sí, sale bueno,
siempre, en el CIS de Catalán siempre sale regular. Hmm. Es decir, vamos a ver, lo digo, hablo completamente en serio. Yo no le otorgo una credibilidad absoluta al CIS de Ciudadanos por los precedentes. Otra cosa es que a mí el dato de Ciudadanos, de hecho, me ha sorprendido porque es el que más recupera. Cosa que atribuyo fundamentalmente a que Inés Arrimadas, como dice Melchor, no creo que vaya a tener problema. Y tampoco es malo, en mi opinión, que la opinión pública vea que también en Ciudadanos cabe la crítica interna. Hay que acordarse de los últimos meses de Albert Rivera, que probablemente se comportó como el líder más presidencialista de la historia reciente de la democracia española, cosa que a mí no me gustó, admirando la trayectoria política de Albert Rivera. Sin embargo, fue absolutamente despiadado con cualquier amago de crítica interna, y el ala, digamos, socialdemócrata que no aceptó el giro llamado liberal de Rivera, se marchó.
¿Y esa idea de rodearse de tantas mujeres en el equipo directivo?
Pues a mí me parece muy bien, me parece una muy buena idea. Estar rodeado de mujeres es lo mejor que te puede pasar en la vida.
Al detalle las tripas de Ciudadanos.
Pues mira, te recomiendo.
Si es, Melchor, ¿no? Pero digo,
que leas, el artículo que hoy publica Juan Carlos Girauta, es dirigente de Ciudadanos.
Lo he leído.
En
lo he leído.
Sí, te hace la nómina de la leído, gente tan válida que hay en ese partido.
A todo lo que dice Juan Carlos, pero a mí por el mero hecho, yo no. Si tienen talento y son buenas, me parece genial. Si es por cuota, no me parece bien.
De todas formas, Luis, veo que atribuyes cierta credibilidad al CIS pese a todo.
Te diré por qué.
Sí.
O sea, no porque yo me crea el pronóstico final, la foto, que sino porque es una vara de medir que mientras no cambie de criterio, es la misma vara de medir, o sea, no cambia de vara de medir. Entonces, a mí el CIS, o sea, yo
la metodología es la misma,
claro,
es cierto.
Y por lo tanto, lo que hace es que establece fluctuaciones. Con su propio criterio. Que no sea el 30% de lo del PSOE y que sea un 26%, me da igual. Quiero decir, bueno, me da igual porque en esto, bueno, eso no me lo creo. Pero que el propio CIS te esté dando movimientos en otros partidos. Y yo creo que lo que te refleja el CIS, y a mí lo que me interesa es, o sea, digamos, vista de pájaro, es que al PSOE de momento nada de lo que pasa hasta ahora le ha
desgastado,
le ha deteriorado. Le ha
y el trabajo de campo fue efectuado en pleno del Seagate.
En los primeros 10 días de febrero, más o menos.
Sí, el Seagate lo pilla, digamos, en el coletazo final. Lo que sí que pillas es el encuentro con Torra, yo creo que no se me acuerdo cuándo fue.
Sí, sí, sí. El viaje de Pedro Sánchez a Barcelona y el encuentro en la con Torra. Yo creo que el del Seagate, bueno, mucha influencia sobre el conjunto de la opinión pública no tiene. Es algo que nos excita mucho a los periodistas y una parte de la clase política, con razón, porque Ábalos ha contado 7 versiones y no nos creemos ninguna.
Escándalo.
La cosa es que no interese ahora, el fondo, pero no, sí, pero no, sí que un ministro no mienta 6 veces.
Ahora bien.
Yo creo que eso al español sí le puede preocupar,
sí, ¿eh? Sí, sí, no, pero vamos. No, yo lo que creo es que, por una vez, sí tiendo a querer una parte del CIS. El CIS no ha acertado nunca, excepto a finales de abril, en las elecciones de abril, que más o menos atinó en las elecciones del 28 de abril. El resto no iba muy bien enfocado. Ahora, yo sí tiendo a pensar que puede haber un auge coyuntural del PSOE, porque una vez formado el gobierno, pese a todo lo que ha implicado la investidura, pues bueno, digamos, eso crea ciertas expectativas, esto va, pues, se pone en marcha. Había un deseo por parte de una gran parte de la opinión pública española de que por fin aquí hubiera un gobierno, y de que cualquiera que fuera este gobierno, pero que hubiera un gobierno, eso sí, es decir, había una sensación de orfandad porque no había gobierno. Bueno, y creo que coyunturalmente esto puede suponer una ligera mejoría para el que ha formado el gobierno, pero yo creo que es absolutamente coyuntural y no tiene por qué durar.
Y sobre todo porque además no tiene elecciones a corto plazo Sánchez.
Además.
Y lo que le pueda pasar al PSOE gallego tampoco es muy trascendente, pues si dependiera de eso, pues tampoco sería para tirar cohetes.
Ahí aguanta bien Unidos Podemos, pero la verdad es que sabemos. ¿Sabe?
En Galicia no.
En Galicia no. Está el conjunto, sí.
Ah, dices, ¿será noticias? Sí, la izquierda.
Aguanta bien.
El bloque de la izquierda se.
Como viene siendo más
grande. Baja Vox, baja PP y sube Ciudadanos.
Sí, sabemos por experiencia en Europa que el socio minoritario de la coalición siempre sale mal parado.
Bueno, te voy a despedir el último, Ignacio.
Muchas gracias.
Para que veas.
Y a ti, dar unos segundos.
Melchor, para que veas la poca hospitalidad del programa.
El primero.
Eres el recién llegado, quedas despedido. Y tú, Isaac, quedas despedido. Y por último, Ignacio, porque claro, al final todo llega. Tú también quedas despedido. Hasta mañana, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.